El día de hoy vamos a dar gracias por las personas que cumplen años. El día de hoy vamos a estar celebrando una vez más la cena del Señor, y por tanto se juntaron dos cosas, y hoy es el día del Señor, también el día domingo, así es que mi mente estaba dividida en qué es lo que podíamos predicar. Y entonces le dije a nuestro hermano Juan, pues como decía Spurgeon, no es que no sepas predicar porque no sabes qué predicar, sino que eres como aquel jardinero que no sabe qué flor cortar. Y en este dilema me encontraba. Y mientras oraba y meditaba de lo que podríamos hoy escuchar, de lo que Dios desea que la iglesia escuche, se me presentó este tiempo en el cual tenía que ir a dejar a mi hermano a que se juntara con mis padres y pasara un tiempo con ellos. Cuando yo estuve ahí, la iglesia del pastor donde él pastorea, el pastor MacArthur, me quedaba como a una hora de distancia. Y existía una conferencia o una serie de predicaciones donde invitaron a muchos predicadores de sana doctrina para poder instruir al pueblo. Decidimos con mi esposa y yo poder ir. Y cuando yo llegué, estaba predicando el pastor Sujel Michelén. Y estaba hablando acerca de la suficiencia de las Escrituras. 2 Timoteo 3:16. Toda la palabra es inspirada ¿por quién? Por Dios. Y estaba diciendo que la palabra de Dios es suficiente para tu vida, para que tú equipes tu vida en enseñanza, en doctrina, en exhortación, etc. Y después de eso salí y un hermano me compró unos libros. Y por eso los tenemos ahí en la mesa. Son como 6 libros que me compró. Y creo que el mensaje es claro. Dios desea que la meditación de la palabra de Dios comience con el pastor. La meditación de la palabra comienza con el que predica. El estudio de la palabra comienza con el que predica. No puede comenzar solamente con las ovejas. Tiene que comenzar con el pastor que liderea a las ovejas. De manera que la primera persona que debe de meditar en la palabra es el pastor. Y hoy vamos a estar mirando no la suficiencia de la escritura, sino la meditación de la palabra. Si tú le quieres poner un título a esta predicación, la meditación de la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 12, versículo 5 al 11, leemos lo siguiente. Dice el versículo 5: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama, ¿qué? Disciplina. El Señor al que ama, disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo. De manera que esta disciplina que Dios hace para con sus hijos no es una disciplina de castigo o enojo. Esta disciplina que Dios ejerce sobre los creyentes es porque los ha adoptado como sus hijos. Y esta disciplina es en amor. Mira lo que dice el versículo 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, del cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Y aquí ellos ciertamente por aquellos pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero refiriéndose a Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Luego, aquí vemos algo muy importante. Dios se presenta aquí como el Padre. Y este Dios que se presenta como Padre ha adoptado a algunos creyentes, aquellos que han creído en Cristo Jesús, y les llama a sus ¿qué? Sus hijos. Luego, el autor de Hebreos está diciendo que porque somos hijos, Dios nos ¿qué? Nos disciplina, y nos disciplina en amor. ¿Y para qué es esta disciplina? El versículo 10 es muy claro, dice, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. De manera que cuando Dios nos corrige, nos disciplina, es para disciplinarnos y transformarnos y hacernos más santo. Y durante esta disciplina, mira lo que dice el versículo 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Aún esta disciplina en los hijos de Dios produce un fruto de justicia. Esta persona camina en santidad y aprende los caminos de Dios. Pero notemos algo. El texto dice que Dios al que disciplina es al que ama, porque el Señor al que ama, dice el texto, disciplina. De manera que existe una bienaventuranza, aquí comienza nuestro estudio. Existe una bienaventuranza, existe una bendición para los hijos de Dios, aun cuando estos se desvían. Si tú eres un hijo de Dios, a pesar de que te desvíes, porque Dios te ha adoptado, Dios se va a encargar de disciplinarte para poder transformarte y poder guiarte en el camino de la santidad. De manera que aún la disciplina para los hijos de Dios que se desvían es una bienaventuranza, porque Dios se va a encargar de disciplinarnos y colocarnos en el camino que debemos de andar. Y esta bienaventuranza consiste en un acto de amor de Dios para con el hombre. Es Dios mostrando su amor como padre, disciplinando a sus hijos. Es Dios corrigiendo a sus hijos y llevándolos por el camino correcto. Pero escúchalo. Pongamos atención porque eso es importante. En muchas congregaciones se escucha decir esto: mi iglesia es una iglesia de sana doctrina porque el predicador predica muy fuerte. Mi iglesia es una iglesia bíblica porque todo el tiempo el pastor nos pasa corrigiendo y nos pasa lanzando pedradas, y nuestro pastor es un pastor bíblico porque todo el tiempo nos está hablando fuerte. Y puede ser que si el pastor es bíblico y mira que los creyentes, la congregación, vive en pecado, es la obligación del pastor disciplinar y exhortar, según el texto de 2 Timoteo. Exhorta, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Puede ser que sea bíblico que el pastor constantemente esté exhortando a los creyentes, pero escucha, ¿pero qué dice esas exhortaciones del creyente? ¿Qué dicen todas estas warnings? ¿Qué dicen todas estas amonestaciones y exhortaciones de los creyentes? Significa que ese creyente no desea someterse ¿a qué? A la palabra de Dios. Esos creyentes son tan rebeldes que constantemente tienen que estar siendo ¿qué? Exhortados. De manera que posiblemente el pastor está haciendo un buen trabajo exhortando a los creyentes porque mira la conducta mala de la congregación y Dios al que ama ¿qué? Disciplina. Pero ¿qué es lo que dice de tu actitud tuya como hermano y como hermana en Cristo? Si constantemente el pastor tiene que estar exhortándote, o Dios tiene que estar mandando calamidades a tu vida para que puedas disciplinarte, para que puedas corregir tu vida, ¿qué es que eso dice de ti? Que también somos rebeldes. Y escucha, y a pesar de que la disciplina es una bienaventuranza, y quiero que lo pongan atención el día de hoy en esto porque es importante. A pesar de que es una bienaventuranza, Dios no se agrada de estar corrigiendo a sus hijos todo el tiempo. Dios no se agrada. de que todo el tiempo, constantemente, solamente tiene que estar Dios exhortando al corazón de una persona rebelde. En el Salmo 32, no vayan, solamente escuchen el versículo 8, dice así: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar, sobre ti fijaré mis ojos, no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabresto y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Dios está diciendo, no seas como el caballo, que tiene que ponerles un bozal, le tiene que poner algo para poder dirigirlo, porque de otra manera no se acercan a ti, de otra manera no caminan el camino que deben de andar. Y luego dice, no seas como el mulo. En el español del día de hoy sería, no seas una qué. Mula. Es lo que está diciendo el texto. Que todo el tiempo tiene que estar agarrado a una rope o tiene que estar trabado a algo, porque de otra manera tal creyente, tal persona no se somete. No es una persona mansa. Creo que algunos de nosotros hemos visto cuando tenemos a un perrito o tenemos a una mascota que no ha sido domada, cuán rebelde se porta. Y Dios está diciendo, no seas como así. Dios no se agrada de ese tipo de comportamiento. A pesar de que la bienaventuranza de la corrección es una bendición de parte de Dios, sin embargo, Dios no desea que el corazón de sus hijos sea rebelde. Que el corazón de sus hijos sea un corazón que no se someta a la palabra de Dios. Y por eso existe otra bienaventuranza que la persona recibe. Y esta no es en sentido de corrección, sino en el sentido de bendición por amar la palabra y por meditarla. Existe otra bendición. En lugar de tú portarte rebelde y no hacer caso a la palabra de Dios, Dios tiene otra bendición para los creyentes, y es para aquellos que aman la palabra de Dios y que la obedecen. ¿Qué es mejor, hermano? Que Dios te discipline constantemente, a que tengas a un pastor que constantemente esté exhortando a la iglesia, o que tengamos a un grupo de congregación que abra su Biblia, la lea, la medite y la ponga, ¿por qué? Por obra. ¿Qué es mejor, hermano? Ver a un pastor que total, que cada momento está golpeando el púlpito y está predicando fuertemente a la congregación, o es mejor tener una congregación que se humilla delante de Dios, que abre su Biblia, que medita en la palabra de Dios, que reflexiona en este libro, y que lo pone por obra? Dios da una bienaventuranza para aquellos que aman la palabra y que la quieren, la meditan. Existen 150 salmos y el último termina con una alabanza a Dios. Alabar a Dios por sus proezas. Alabar a Dios conforme la muchedumbre de su grandeza. Pero el primer salmo comienza diciendo, bienaventurado el varón que no anduvo en qué, consejos de malos. Por favor, abramos nuestra Biblia en el Salmo 1, por favor. ¿Lo tenemos, hermanos? Salmo 1. Mira lo que dice la palabra de Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? Vamos a leerlo todos juntos. Dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos, como dice el texto, perecerá. Ese es el capítulo que vamos a estar viendo el día de hoy. Existe otra bienaventuranza, y esta bienaventuranza es para aquellos que aman la palabra de Dios, la meditan y la ponen, ¿por qué? Por obra. La bienaventuranza se encuentra en el fruto de la meditación de la palabra de Dios y ya no en la disciplina. Es una bienaventuranza para un creyente adoptado, un hijo de Dios, que cuando se desvía, Dios está pronto para disciplinar la conducta de tal persona. Pero Dios no desea que sus hijos vivan descarriados, que sus hijos vivan rebeldes. Dios mismo dice, no seas como el mulo, no seas como el caballo. Existe otra bienaventuranza que antecede a todas estas, y es aquel que medita la palabra de Dios. Aquel que reflexiona en la palabra de Dios. En Lucas 11, 27, el texto dice, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y esto, para la Iglesia Católica, sería una gran alabanza para la Virgen María. Si tenemos a personas que querían sobreexaltar a la mamá de Cristo, aquí la miramos. Una mujer de entre la multitud levantó la voz y dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. O sea, qué feliz y dichosa tal mujer que te trajo a este mundo, que te dio la vida y por medio de ella tú naciste y tuviste una carne humana. Y mira la respuesta de Cristo. Él dijo antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Esas son las personas bienaventuradas. El vínculo que tenemos con Cristo no es sanguíneo, es por fe. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Sino aquellos que oyen la palabra de Dios y la hacen. Esos son las personas que son hijos de Dios. Entonces, ¿cuál es la bienaventuranza, hermanos? Aquella persona que oye la palabra y la que la medita. ¿Cuántos han escuchado de la palabra yoga? Que levante la mano. ¿Y para qué mayormente la gente usa yoga? Para relajarte, para estar en paz con tu ser interior, supuestamente. Pero una vez que terminas de estar en ese trance como momia, se te va la paz. No hay paz en tu corazón, porque los pecados siguen allí y tu conciencia te sigue acusando de que tu vida está mal. Y por eso la bienaventuranza del creyente no es estar en un estado de coma o de trance para no pensar en los problemas, porque los problemas están allá afuera. La bienaventuranza es ¿qué? En tener tu mente ocupada, meditando ¿qué? La palabra. Esa es la bienaventuranza. Eso es ser dichoso. Eso es ser feliz. Que constantemente, en lugar de tener pensamientos corruptos, pensamientos de odio, estés lleno de la palabra ¿de quién? De Dios. Que te comas este libro y lo medites de día y de noche, dice el salmista. Y el libro de los Salmos comienza con esta bienaventuranza que también Cristo dijo antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. La bienaventuranza es para todo aquel que atiende la palabra, medita en las palabras de Dios. Mira lo que dice el versículo 1 de Salmo 1, por favor. Vamos a leerlo todos juntos. Dice así, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. El ser bienaventurado, esta palabra, bienaventurado, es la palabra ser bendecidos por Dios, o vivir una vida de felicidad y de gozo permanente. Mira, todos nosotros en este mundo, como personas humanas, tenemos gozos momentáneos en nuestra vida, ¿sí o no? Cuando alguien cumple años, cuando algo le pasa bien, en ese momento esa persona está ¿qué? Feliz. Pero pongamos atención. Si yo te dijera el día de hoy, examina tu vida de lo que has vivido en este año, trata de poner en un lado las cosas buenas que te pasaron y pasa a contar las cosas malas que te pasaron. Estoy seguro que hay más malas circunstancias que ¿qué? Que buenas circunstancias. Constantemente a veces tenemos dolores de cabeza. Constantemente tenemos problemas. Constantemente tenemos preocupaciones. Constantemente estamos en circunstancias que lo primero que nos roban es la paz y la felicidad. Es más, en este mundo no hay que. No hay paz. Vemos las guerras que existen, vemos el miedo de la gente al ponerle el código a las tarjetas de crédito. Tienes que laquear tu carro, tienes que laquear tu casa, porque no hay seguridad, porque no hay paz en este mundo. Pero Dios manda o da una bienaventuranza al creyente, y esta bienaventuranza es permanente, todo el tiempo. Esta bienaventuranza es llena de gozo, y este lleno de gozo que la persona recibe no es solamente temporal en este mundo, sino que esto afecta a tu vida eterna. Aún cuando te mueras y después de la muerte, aún vas a seguir siendo ¿qué? Bienaventurado. Esa es la palabra bienaventurado. Es algo que Dios da como una bendición al creyente. Es un gozo permanente. Todos en algún tiempo experimentamos felicidad momentánea, pero solo aquellos que practican la palabra, aquellos que meditan la palabra de Dios, son bendecidos eternamente. Abre tu Biblia, por favor, en 1 Juan capítulo 2, por favor. Mira lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leerlo todos juntos. Dice, no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay del mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece ¿para qué? Para siempre. Hemos visto aún en el estudio pasado que cuánto trajimos a este mundo. Nada. ¿Y cuánto nos vamos a llevar? Y las personas que se enfocan en solamente agarrar y acumular bienes materiales en este mundo, hemos visto que al final pierde hasta su alma. ¿De qué le sirve al hombre haber ganado todo el mundo y pierde su qué? Su alma. Pero la bienaventuranza del creyente sigue aún después de la muerte. El mundo pasa y sus deseos. Pero el que guarda la palabra de Dios, el que hace la voluntad de Dios, permanece ¿para qué? Para siempre. Por eso hemos dicho en el estudio pasado que es algo tonto invertir en este mundo, porque aún los tesoros que tengas, la casa que tengas, lo material que tengas, no te lo vas a poder llevar a la otra ¿qué? Pero al final vamos a rendir cuentas delante de los ojos ¿de quién? De Dios. Y el texto dice que ahí será el rechinar ¿de qué? De dientes. Y por eso al final el bienaventurado es aquel que medita la palabra de Dios. Y aquel que la ¿qué? Que la hace. Aquel que confía en Dios. Muchas veces el círculo de nuestras amistades, que levante la mano aquí cuántos tenemos aparentemente amigos, levante la mano. Amigos mundanos, que a veces amigos del trabajo, personas que conoces. Ahora, ¿a qué me refiero con amigos? Bíblicamente, amigos es aquella persona que tú le confías algo. Aquella persona que puedes tener la confianza de hablar con tal persona. Con aquella persona que tienes ese sentimiento positivo de poder estar bien emocionalmente con tal persona. Y muchas veces el círculo de nuestras amistades manifiestan lo que somos. Pongamos atención. Depende en con quién te juntes, las amistades que tengas, las personas a quien tú frecuentes, eso refleja parte de lo que está en tu ¿qué? En tu corazón. Te voy a poner un ejemplo. Si tenemos a un pastor muy santo, un pastor que le gusta orar, un pastor que predica santidad, pero permite que su esposa se vista demasiado sensual, con faldas muy cortas, con blusas muy descotadas y que enseñe mucho, y él se sienta contento de eso, ¿qué es lo que te dice de su corazón? Te dice mucho. A pesar de que en el púlpito pueda predicar ¿de qué? De santidad. De la manera que entonces, en el círculo en que tú te mueves, la gente que tú más frecuentas, con la que te sientes más a gusto, eso refleja bien lo que tú eres por dentro. Y solo nuestros amigos más cercanos nos conocen íntimamente, saben nuestros amigos más cercanos quién verdaderamente nosotros somos. En el círculo en que nosotros nos movemos más generalmente, si venimos a la iglesia y no nos tomamos como hermanos, o si vamos a otras personas que no nos conocen, nos pueden tratar con respeto, nos pueden tratar con estima, pero al círculo social al cual tú frecuentas, al cual tú siempre estás constantemente practicando y te sientes a gusto con ese círculo social, son las personas que te conocen más íntimamente. Sabe ese círculo social cuando tú estás mintiendo. Sabe ese círculo social cuando tú estás nervioso. Sabe ese círculo íntimo que tienes cuando estás preocupado. Te conocen muy qué. Muy bien. Con ellos no podemos aparentar nada. Con nuestro círculo más íntimo. Es como te puedes quitar la corbata y puedes quitarte los zapatos y decir, estoy a gusto con este grupo de personas, o decir cosas que hacemos que a nadie más le atreveríamos a decirlos, porque confiamos en este grupo de qué, de personas, y sabemos que nuestra privacidad está segura con tales personas. No podemos aparentar nada con ellos, nos atrevemos a decir cosas que hacemos porque nos conocen. Ahora yo quiero preguntarte algo el día de hoy. Quiero que sea algo muy práctico el día de hoy. ¿Quiénes son tus amistades? Quiero que reflexiones en esto. ¿Quiénes son las personas que mayormente tú te sientes a gusto? A la persona que le hablas más. A la persona que frecuentas más. A la persona que te sientes mejor estar. La bienaventuranza también está en la clase de amigos o la clase de personas con que nos relacionamos. La bienaventuranza es para el varón que no anduvo en consejo de ¿quiénes? De los malos. Pregúntate cuánto influencian tus amigos, tus amistades, tus vecinos, las personas con que te juntas, cuánto influencian en tus decisiones que tú tomas. Porque la bienaventuranza es bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de ¿qué? De malos. Luego, si tú tienes a un cristiano, a una persona que sigue a Dios, que se junta con ese tipo de personas, participa en lo que ellos hacen, come las mismas cosas, piensa las mismas cosas, desea las mismas cosas, habla las mismas cosas, se ríe de las mismas cosas, esta bienaventuranza entonces ya no es para ti. Porque la bienaventuranza es aquella persona que no anduvo en consejo de ¿quiénes? De los malos. Ahora, ¿quiénes son los malos? Aquellos que rechazan el evangelio ¿de quién? Aquellos que niegan la deidad de Cristo. Aquellos que niegan la existencia de Dios. ¿Y quiénes son las personas que niegan la existencia de Dios? Y aún dan consejos. Los psicólogos. Ahí tienes a Sigmund Freud, un ateo, uno de los padres de la psicología. Y muchas veces la gente, en lugar de leer su Biblia, orar, ir a una consejería con un pastor, prefiere ir a un psicólogo y contarle todos sus problemas y pagarle a esa persona que no conoce qué es lo que está adentro de tu alma y de tu corazón y a decirte algo que es contrario a la palabra de Dios. Por eso la bienaventuranza es para aquella persona que no anduvo en consejo de malos. O sea, todo aquel hombre o persona individualmente, esto es personal. Pregúntate esto, Mis amistades me están llevando a mi crecimiento espiritual. Solamente piensa, ¿qué clase de amigos tienes? ¿Qué clase de compañeros tienes? ¿Qué clase de personas frecuentas y con quiénes te hablas? Pregúntate esto, ¿acaso ese grupo de personas me está llevando a crecer espiritualmente? Porque todos tenemos problemas, ¿sí o no? Y vas a escuchar esas voces de esas personas, y si esas voces te dicen, arrepiéntete, sigue a Cristo, sé fiel a Dios, busca a Dios, santifícate, esas voces te están ayudando a crecer espiritual, ¿qué? Mente. Pregúntate esto, ¿mis amistades tienen pensamientos sanos? ¿O a cada momento estoy escuchando chistes negros? ¿O conversaciones inmundas? Pregúntate esto, ¿mis amistades me incitan a hacer lo malo? ¿Me incitan a hacer cosas que son contrarias a la santidad? ¿Me incitan a tomar algo que no debo de tomar? ¿A practicar algo que no debo de practicar? ¿A ir a un lugar donde no debo de ir? Pregúntate esto, ¿mis amistades me están haciendo desviarme de Cristo? La bienaventuranza consiste en una bendición espiritual con fines eternos. La bienaventuranza que Dios da para aquellas personas que no anduvieron en consejo de malos no es temporal, tiene consecuencias eternas. Pon atención. Y si no me has puesto atención, al menos esto grábatelo para el fin de tu vida. De alguna u otra manera vas a hacerle caso a alguien, ¿sí o no? ¿Sabes todas las cosas? ¿Sabes cómo dirigir tu vida? Y de alguna u otra manera vas a tener que escuchar a quién, a alguien. O es a la palabra de Dios, o es al consejo de quiénes, de los malos. Escucha, depende a quién le hagas caso. Eso va a tener consecuencias eternas. Puede ser una bienaventuranza, o puede ser tu condenación en el infierno. ¿Ves que entonces aquí no solamente se trata de hacerle caso a la comadre o al vecino, a mis amigos, porque pienso que están más bien de mi parte? Es que a la persona que escuchemos, o es la voz de Dios, o es la voz de los malos, o es la voz de los impíos, y los impíos no van rumbo al cielo. ¿Los impíos van rumbo a dónde? Al infierno. Es más, escucha, ¿cuán espantoso es esto? Cada decisión que tú tomas es influenciada por alguien, ¿sí o no? Cada decisión que tú tomes, un sí o un no, todos los días, está siendo influenciada por algo. O es por Dios, es por algo santo, es por algo justo, o es por un consejo malo. O es por personas perversas que en lugar de ayudarte a santificarte, te van a condenar y te van a dar consejos que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Por eso, el bienaventurado es aquel que medita en qué, en la palabra de Dios. Mira lo que dice el versículo 5 del Salmo 1, por favor. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos, ¿qué dice? ¿Perecerá? Ahora escucha, eso es importante. En el versículo 5, donde dice, no se levantarán, significa no van a poder permanecer de pie. O sea, cuando Dios esté ejecutando el juicio sobre ellos, no van a poder con qué ponerse parados por todos los pecados que ellos han cometido. Ahora escucha. ¿Cómo son los consejos de esta gente? Son malos. ¿Cómo son sus caminos? Torcidos. ¿Cómo son sus deseos? Malos. ¿De qué nos sirve entonces hacerles caso? ¿De qué nos sirve entonces escuchar su voz si sus consejos son malos, si sus caminos son torcidos y su corazón, sus perversidades están mal? Lo único que está en su corazón es perversidad. Nuestras amistades no solo nos pueden conocer muy bien, sino también pueden orillarnos a hacer el mal o a hacer el bien. Por lo tanto, toda aquella persona que se guardó de malas compañías y de hacer lo malo y que se deleita todos los días en las Escrituras es una persona que vivirá felizmente, no solamente en esta vida, sino en la venidera. Los verbos anduvo, estuvo, se ha sentado, dan a entender que esta persona es bien dichosa porque su testimonio fue íntegro. No anduvo nunca en consejo de los malos. Nunca estuvo en camino de ¿qué? De pecadores. Nunca fue con los pecadores. Nunca se ha sentado, nunca estuvo de acuerdo en las perversidades de tales personas. Entonces quiere decir que esta persona era íntegro. En lugar de escuchar los consejos de los malos, él nunca los escuchó. Él nunca caminó, él nunca estuvo de acuerdo. Él nunca pensó como esta gente pecadora. Nunca estuvo de acuerdo en sus maldades. Esta persona fue íntegra o es íntegra. Su caminar con Dios es fiel y constante. Su vida misma fue un diario apartarse de tales personas y de tales malas acciones. La bienaventuranza en la vida de un creyente comienza por lo que no hizo. Bienaventurado el que no anduvo en consejo de qué. Y eso es algo hermoso. La bienaventuranza de un creyente verdadero es por lo que nunca hizo. Nunca anduvo en consejo de malos. Escuchen, si no meditamos en la palabra de Dios, siempre habrá a alguien más a quien le prestemos nuestros oídos. Si no meditamos la palabra de Dios, siempre habrá alguien a quien le vamos a prestar atención y le haremos caso. Siempre, siempre, en cualquier circunstancia, en cualquier tiempo en el cual estés, siempre va a haber una persona que diga, mejor haz esto. Todo el tiempo. Si no le hacemos caso a la Biblia, si no le hacemos caso a la palabra de Dios, siempre va a haber otra persona que va a estar susurrando a tu oído diciendo, mejor haz esto. Y lo que decía Michelén en el estudio del día de ayer, dice, siempre que leo un libro de teología, siempre que tengo que estar pensando si lo que está diciendo está bien o está mal. Pero cuando voy a la Biblia, no me cuido de eso, porque todo lo que dice está bien. Entonces tú nunca tienes que estarte teniendo miedo de que leer la Biblia pienses que Dios te va a enseñar algo que malo. Dios nunca te va a enseñar algo que malo. Dios siempre te va a enseñar algo bueno. ¿A qué personas recurres cuando tienes que tomar decisiones? Piensa en eso. ¿A qué personas frecuentas? Cuando tienes problemas, es ahí que te sientes impotente y no sabes qué hacer, ¿a qué personas recurres? ¿Qué es lo que haces cuando vas a tomar una decisión? ¿Qué es lo que haces? ¿Has consultado a Dios en lo que estás pasando? ¿O lo que has pensado hacer? ¿Alguna vez te has sentado a pensar y a meditar, decir, voy a tomar esta decisión, realmente eso es bíblico o no? ¿Quiénes son las personas que mayormente influyen en tu vida? Todo consejo que no provenga de la palabra de Dios es un consejo que proviene de las tinieblas. Solo las Escrituras son inspiradas por Dios y útil para nuestra vida. Todo aquel que presta atención a consejos perversos no recibe bendición, sino maldición. En Jeremías 17:5, no vayan, solamente escuchen, dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. O sea, en lugar de confiar en Dios, voy a hacerle caso a esta persona. En lugar de recibir bendición, esa persona recibe maldición, porque ningún consejo de que no salga de la boca de Dios puede ser algo bueno. ¿Qué es lo que más no hizo esta persona? No anduvo en camino de pecadores. Eso significa que este creyente nunca sirvió, nunca siguió la forma de vida de esta gente, nunca siguió sus enseñanzas, nunca vivió de acuerdo a lo que esas personas hacían, nunca imitó sus malas obras, nunca cometió los mismos actos que ellos hicieron, nunca estuvo en sus círculos. Todo aquel que practica el pecado, su destino será la destrucción. Mira lo que dice el versículo 6 de Salmo 1. Porque Jehová conoce el camino de quiénes? De los justos. Mas la senda o el camino de los malos va a perecer. Así es que yo te pregunto el día de hoy, ¿para dónde vas? Porque caminar no se refiere a caminar en un camino literal. Significa la forma de vida. En griego es peripateo, la forma en que tú caminas, la forma en que tú te diriges. ¿Qué es lo que más no hizo esta persona? Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. La palabra escarnecer significa burlarse. Y en el día de hoy, YouTube está plagado de esta gente. Pues tenemos muchos videos en YouTube que hablan acerca de prank and bullying. Y Dios está diciendo que este varón, este creyente, nunca se sentó en silla de ¿qué? De escarnecedores. Nunca estuvo de acuerdo con ese tipo de bullying. Nunca estuvo de acuerdo con esas risas perversas, con esos tipos de burlas. Recordemos que esta gente escarnecedora es la que se burlaba ¿de quién? De Cristo en la cruz. Esta gente que hacía bullying fueron las personas que hicieron bullying a Cristo y lo crucificaron. Los escarnecedores son aquellos que se burlan de los mandamientos de Dios. Aquellos que en lugar de que nos hagan crecer en nuestra vida espiritual o llevarnos más a Cristo, hacen lo contrario. Nos desvían de su palabra y de sus caminos. Y no solo eso, nos impulsan a burlarnos de Dios. Va a haber gente que te vas a encontrar en el trabajo, en tu círculo social, que en lugar de decir arrepiéntete y ven a Cristo, te van a impulsar a burlarte de Dios. Nos llevan a hacer actos inmorales, seguido por sus risas y una serie de perversiones que hacen que el nombre de Dios sea blasfemado. Primero, el nombre de Dios es blasfemado por ellos, y segundo, con aquel que participa de sus malas acciones. Entonces, la bienaventuranza consiste en no participar, en no hablar, en no opinar, en no hacer, en no estar de acuerdo, en no reunirse con tales personas. Los impíos también tienen sus reuniones. Así como nosotros nos congregamos el día de hoy, hay gente allá que está en una bar. Hay gente allá que tiene sus pares mundanos y en lugar de orar, tienen una mano en la cerveza. Y Dios está diciendo, bienaventurado, el que nunca anduvo en consejo de ¿qué? De malos. Los impíos también tienen sus reuniones, tienen sus fiestas, tienen sus conciertos, tienen sus nightclubs. ¿Qué tipo de actitudes has adquirido de tus amigos? Solamente piensa. ¿Qué tipo de forma de hablar has adquirido de la gente? Es algo increíble que gente que viene de México, Estados Unidos, muchas veces ilegalmente, lo primero que aprenden en inglés no es decir gloria a Dios. Lo primero que aprenden son malas ¿qué? ¿De dónde? Del círculo social en los cuales la gente se queda. Se junta. Pregúntate esto, ¿las ideas y actos o consejos de tus amigos te están llevando a hacer la voluntad de Dios o te están llevando a las puertas del infierno? Eso tiene que estremecer nuestro corazón. ¿Para dónde vas el día de hoy? En Proverbios 19:29 dice, preparados están juicios para los escarnecedores. Para cada persona burlona y perversa, Dios está diciendo, preparado está el juicio para ellos. De la gente que se burló, de la gente minusválida, de la gente que se burló de los mandamientos de Dios, de la gente que se burló de Dios y de Cristo. Preparados están juicios para los escarnecedores y azotes para las espaldas de los necios. El destino final de cada persona será afectado por cada decisión que tomemos en esta vida. Cada decisión que tú tomas en esta vida, eso afecta a dónde vas. O vas al cielo o vas a dónde. Al infierno. Cada decisión que estás tomando aquí cuenta. Si es en las manos de Dios, vas a tener recompensa dónde. En los cielos, pero si es en iniquidad, eso cuenta como un pecado más. Según Romanos 2 dice, atesoras ira para el día de ¿qué? De la ira. Una vez alguien me preguntó esto, y me gustaría que reflexionar en esto. ¿Crees que algún día the AI, la inteligencia artificial, va a ser tan innovadora y tan tecnológica que al ser humano le va a dar el permiso o el privilegio de prolongar su vida? ¿Cuántos años crees que la gente vive el día de hoy? 120 por lo mucho. Siempre la gente está entre los 80 y 90 años. Y la pregunta era, ¿piensas que alguna vez la tecnología va a hacer que nosotros extendamos nuestra vida? Bueno, Noé y su generación vivían 900, 800 años. Todavía no llegamos a esa tecnología, hermanos. Pero escucha, pero si eres una persona pecadora, ¿de qué te sirve extender tu vida si también estás extendiendo qué? Tus pecados. Eso no es algo bueno para ti. El destino final de cada persona va a ser afectado por cada decisión que tomes en esta vida. Y el Salmo 1 nos dice que solo existen dos fuentes de donde podemos tomar consejos, dos caminos de los cuales podemos elegir y dos lugares a los cuales podemos ir. En uno se ofrece una bienaventuranza eterna y otro una condenación eterna. Ahora, ¿qué camino quieres seguir el día de hoy, hermano? ¿La condenación eterna o la vida eterna? La vida eterna, ¿verdad? Y ahora la pregunta es, ¿cuál es la clave para llegar allá? ¿Cuál es la clave para apartarte de los pecadores? ¿Cuál es la clave para vivir una vida recta y una vida santa? Y la clave está en el título del día de hoy. ¿La meditación de qué? De la palabra de Dios. Mira lo que dice el versículo 2. Vamos a leerlo todos juntos. Y con eso terminamos. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aquel que es bienaventurado es el que ama, es el que medita y se complace en leer las palabras de Dios. Es interesante que el contraste que sigue este salmo se pierde. Y con eso termino. Es interesante esto. El texto ha dicho, bienaventurado el varón que no anduvo en qué? Consejo de los malos, ni en camino de los pecadores, ni en silla de los qué. Si no, es el contraste, ¿sí o no? Como lo contrario, ¿qué es lo que sería la parte que debería continuar? Sino que aceptó los consejos de los justos, sino que caminó en el camino de los sabios y que se sentó en la silla de los sabios. Eso es lo que sería el contraste ideal. Pero ¿sabes qué es lo que hace la Biblia? Sino que en la ley no hay justo. No hay ni siquiera que uno. No existe una persona, aparte de Cristo, que puede decir, este es al que tienes que seguir. Este es el grupo de personas al cual tienes que observarlos y tienes que observar su conducta y copiar su conducta. La única fuente inerrante, inefable, santa, justa que existe es la palabra de ¿quién? De Dios. Es la única que te puede guiar bien, es la única que te puede guiar a la santidad, es la única que te puede guiar a la salvación, es la única que te puede salvar a través de la obra del Espíritu Santo y la obra de Cristo en la cruz. Es interesante que ese salmo no siga ese contraste, sino que al final pone como fuente de sabiduría, de ejemplo, de conocimiento y de verdad es la palabra de Dios. En Juan 4:34, Cristo decía, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Deleitarse significa tener una pasión ferviente por la palabra de Dios. Es tener un deseo real por querer escuchar la voluntad de Dios. no en una forma sentimental, sino en el tener sentido de tener fe y deseo de conocer verdaderamente lo que Dios quiere para nuestras vidas. Por eso dice, sino que en la ley de Jehová. Y aquí no se refiere solamente a la ley como un mandamiento, sino lo revelado por Dios, lo que Dios ha dejado. Luego, el corazón del creyente debe de estar cimentado, debe de estar plantado junto a la corriente de esa agua. Y esa corriente de agua es ¿qué? Es la palabra de Dios. ¿Quieres que todo te salga bien en el sentido de tomar decisiones correctas? Es meditando en la palabra de ¿quién? De Dios. Entre más medites la palabra de Dios, vas a poder hacer, poder actuar y poder tomar acción de acuerdo a la palabra de Dios. Escucha. Si los consejos de la gente del mundo son malos, ¿de qué te van a servir esos consejos? Si los caminos de ellos son malos, ¿a dónde te van a llevar? Al infierno. ¿Quién es el único que permanece para siempre? Aquel que guarda la palabra de Dios. Vamos a levantarnos.